Comienza a esta hora, en estos minutos, una movilización conjunta de las ramas de la industria del PITCHNT, SUNCA, UMBRA y del espacio de autogestión del PITCHNT, conformado por la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y por la Coordinadora de Economía Social y Solidaria. Es el primer paro general parcial del gobierno del presidente Vázquez. La plataforma de esta reivindicación es el FONDES, pero principalmente el rechazo al TISA, que ya se ha manifestado por parte de algunos dirigentes a las autoridades y que además han tenido en el ojo de esta tormenta el canciller Nino Boa, el ministro de Economía Danilo Astori, cuestionados por algunos dirigentes sindicales. Este tema será eje también en el discurso del 1 de mayo. Bueno, también ha estado aquí en rompecabezas Eduardo Lorier, manifestándose francamente en contra de esta posibilidad. Ante cuestionamientos muy duros, como los del PITCHNT, Vázquez dijo en el marco del Consejo de Ministros que se está muy lejos de un acuerdo y que el tema se tendrá que debatir.
Cuando regrese esta misión oficial, nos reuniremos con ella para recoger toda la información que traen, toda la información que haya, y luego discutiremos en el seno del Ejecutivo Nacional el tema y también lo discutiremos en el seno de la fuerza política que ejerce el gobierno.
Entre tanto, el fiscal Enrique Viana confirmó a El País que la justicia resolvió favorablemente al pedido que la semana pasada presentó para que se intime al Ministerio de Relaciones Exteriores y este brinde un informe sobre los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse a este acuerdo de comercio de servicios. Para Viana se está negociando en forma oscura y puede llevar a Uruguay a un estado feudal, dijo el fiscal Viana. Eduardo Lorier.
Recién hablábamos, antes de entrar al aire, de la necesidad de intercambiar, de conversar, de conocer cosas. Este es un tema fundamental, si esté a favor o en contra, es un tema clave. Pues bien, este es un tema que nosotros debemos de poner en la mesa, y felicito a Daniel, para analizarlo y discutirlo, pero quizás debamos de elevar la apuesta y de hacer esta discusión a una escala mucho más institucional, social, por llamarlo de alguna manera. Porque no nos olvidemos que este es un tema que tiene un halo de secretismo muy importante y nace, diríamos, alguna información surge y se conoce a través de WikiLeaks. Es decir, allí es donde se logran sacar algunas cosas que son los que al final y al cabo nos ponen en alerta a muchos que no teníamos conocimiento de que se estaban desarrollando estas conversaciones, pero además no teníamos conocimiento ni vamos a tener conocimiento, de acuerdo a las cláusulas que están planteadas en el tratado, de las mismas durante 5 años posteriores a los acuerdos. E inclusive, no estando Uruguay de acuerdo con lo que allí se trate, también hay una cláusula de confidencialidad que establece que durante 5 años no se va a poder conocer lo que se esté tratando allí. Entonces, bienvenido sea la discusión, el análisis, los aportes de cada uno, repito, favorables o negativos, ya se sabe porque lo dijo Daniel cuál es mi postura, pero acá estoy mirando del punto de vista de la sociedad uruguaya en su conjunto y de algo que todos coincidíamos era necesario, bien, transparentar y democratizar la discusión.
Voy a contar en minutos con las opiniones de los demás contertulios. Antes una precisión porque me acaba de llegar del PITCHNT. En función de alguna versión de prensa que no se ajusta del todo a la realidad, entendemos necesario hacer algunas puntualizaciones, dice el PIT. En ese sentido, cabe precisar que la movilización prevista para el día 23 de abril no es un paro general parcial decretado por la mesa representativa del PITCHNT. Dicha movilización está convocada por una serie de sindicatos afiliados a nuestra central, que a tales efectos instrumentan un paro de 9 a 13 en sus respectivos sectores. Como no puede ser de otra manera, el PITCHNT apoya esta movilización en reclamo de una serie de temas y planteos que son parte de nuestra plataforma reivindicativa, firma la Secretaría de Prensa, Propaganda y Comunicación del PITCHNT, y esto nos lo envía un estimado tuitero, Emanuel Seropian. Álvaro Díez de Medina.
Coincido en principio con la apreciación de Eduardo en el sentido de que obviamente un acuerdo de estas características tiene que tener la más amplia difusión y la más amplia discusión como corresponde. Pero habiendo dicho esto, me sorprende también un poco toda esta sorpresa que ahora se plantea y el supuesto secretismo del TISA, que es una cosa que a mi juicio está totalmente desproporcionada en la forma que se presenta. Hagamos un poco de historia. ¿Cuál es el origen de esto? Cuando se realiza la Ronda Uruguay, precisamente se lanza en Montevideo, uno de los puntos de liberalización multilateral del comercio era precisamente el área de servicios. Como los países no se pusieron de acuerdo, firmaron un acuerdo general de liberalización en el área de servicios, que es un acuerdo que, si uno lo mira, es simplemente de definición de conceptos y no avanza en ninguna de las áreas planteadas. Estamos hablando del año 94. Cuando se lanza la ronda de Doha, nuevamente se trata de bajar este punto a la realidad, y la verdad es que estamos hace, no sé, 12 años, 13 años de la ronda de Doha y no ha avanzado nada. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Frente a la parálisis, ocurrió un hecho público que salió en la prensa. En diciembre del año 2013, la Unión Europea decidió lanzar la idea de, entre un grupo de países al margen todavía de la Organización Mundial de Comercio, entre un grupo de países en donde la economía de servicios es muy fuerte, abrir la posibilidad de negociar un acuerdo de liberalización del área de servicios. Y así es como surge primero el acuerdo de servicios, que luego se convierte en el TISA, que hoy abarca 22 países, básicamente, que son lo que se conoce como los, ellos se llaman a sí mismos, los realmente amigos de la liberalización de los servicios. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Estaba enunciado en el año 2013. Concluir un acuerdo preliminar que luego pudiera ser aterrizado dentro de los marcos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. Entonces nosotros hoy, en el día de hoy, vamos a estar parando por un acuerdo que todavía es un acuerdo de líneas generales para definir conceptos que luego eventualmente van a ser aterrizados dentro de una ronda multilateral de la Organización Mundial de Comercio que puede ocurrir dentro de 14 años más. Y hoy estamos parando. A mí me parece una insensatez.
Selva Andreoli.
Bueno, yo, a ver, hay como dos temas, ¿no? Uno es el secretismo, que creo que es contaminante en esta conversación, porque nos hace pensar en una elucubración maquiavélica a espaldas de la gente. Y creo que efectivamente hay muchos acuerdos y muchas organizaciones y muchas cosas que hace el Estado que se hacen efectivamente sin una difusión pública hasta tanto no se tomen decisiones. Y el otro tema es justamente de qué estamos hablando, y el tema del paro. Como el paro ha sido expresado incluso por alguno de los convocantes, y me parece muy bien la aclaración de la mesa representativa del PIT-CNT, como un paro ideológico, así se ha expresado, porque es un paro contra el TISA. Tiene otras reivindicaciones, pero básicamente la expresión de uno de los dirigentes fue esa, que es un paro ideológico contra el TISA. A mí me gustaría saber de qué estamos hablando, porque yo francamente he googleado, he buscado, celebro que Eduardo haya estudiado el tema, y algunos de los más preclaros dirigentes de nuestro país han dicho expresamente, incluso la cautela de Vázquez fue: esperemos que venga la información de la misión que fue a Ginebra y luego discutiremos el tema a nivel de la fuerza política y del gobierno. Entonces, yo creo que cualquier acuerdo o cualquier involucramiento del país que atente contra cosas que son derechos establecidos en el país, hay que tener cuidado y prevención. Pero no creo que estas cosas se resuelvan con un paro, creo que sí se resuelven, como se decía hace un rato acá, poniendo los temas sobre la mesa, estudiándolos, analizándolos y previendo las consecuencias que pueden tener en todos sus aspectos, porque la Organización Mundial de Comercio existe, nos guste a nosotros o no, nos genera a nosotros en lo que es la comercialización de bienes, no de servicios, pero sí de bienes, nos genera una serie de problemas, y nosotros somos de alguna manera también cautivos de esa división, si se quiere, económica que existe en el mundo entre los poderosos.
Selva, anoto, fuimos los anfitriones de la ronda Uruguay, bueno, ni más ni menos.
Pero no pero como existimos en un mundo que es no, lo que no quiere decir que no estemos alerta, repito, sobre las condiciones y sobre los acuerdos que se realizan a futuro.
Igual es una pena que no hubiéramos hecho en el año 94 una huelga contra la venida de las delegaciones a Punta del Este. Perdón que te saqué.
Federico Ricañi.
Pero mirá que hay paros retroactivos y ahora te voy a hablar de uno, así que no perdemos la oportunidad.
Es una innovación
a la que... Lo importante es saber que acá en Uruguay somos los campeones de las discusiones que no se dan. Porque ya estamos bombardeando algo que ya ni sabemos bien ni por dónde viene, pero ya estamos absolutamente en contra. Y así fue con el TIFA o con el TLC y ahora el TISA, y cualquier propuesta que nos mueva un poco el piso estamos en contra, y radicalmente en contra, y no llegamos ni a dar la discusión. Bueno, ahora el secretismo, ya veo que avanza, que fue el principal aliado del gobierno anterior, el secretismo, fue donde se ampararon los ministros en las interpelaciones, fue donde se ampararon para traer las inversiones en el secretismo. Hoy en día ese secretismo llega ya a la interna de la izquierda uruguaya y se da con el tema del PIT-CNT, que parece que tenía información que le había dado Almagro, que después parece que no le había dado Almagro la información, así que Almagro ya sabía y Mujica ya sabía, y ahora cuando te plantean esta dicotomía del gremio pro Mujica o contra las medidas de Vázquez, parece que no es tal, porque Mujica sabía. O si no, Almagro ya era canciller de Vázquez cuando Vázquez no era presidente. Entonces, esa interna creo que es la que se está jugando hoy en día. Son 18 de 51 los gremios que hacen el paro parcial hoy. O sea, y esas aclaraciones, es claro que se está hablando de una interna del PIT-CNT. Si no, no harían esa aclaración. Y por otro caso, el tema de los paros en Uruguay, me parece que tenemos un récord mundial. Yo siempre bromeo de que hay que hacer el programa de, como estaba el sello de hoy, el paro de hoy, avisando cuál va a ser. Y recuerdo, en plena campaña política del 2009, un paro retroactivo de 20 años contra las políticas neoliberales de la década de los 90, en campaña electoral.
Si me permitís, Eduardo, antes de ir contigo brevemente, acá, en esta mesa, en este espacio, en la mañana del espectador, fue donde el ex canciller Almagro disparó algunas consideraciones que, por ejemplo, ahora tienen repercusiones en las redes sociales. En principio, dice alguien, tiendo a estar de acuerdo con Almagro en que el TISA va a salir igual con o sin nosotros. Pero lo que se señala también es que el propio Almagro dijo que el asunto se trató en el Consejo de Ministros del anterior gobierno. ¿Tú fuiste, Laurier, senador de la anterior administración, del anterior gobierno?
Sí, no conocía, y tampoco Susana Muniz fue consultada por nosotros, nunca se trató.
Almagro
mintió. De ministro, no sé, digo, la verdad que Susana Muniz, en todas sus presencias en el Consejo de Ministros, nunca se trató este tema, es lo que puedo decir. No puedo decir más nada porque puede haber faltado alguna, pero difícilmente se haya tratado un tema y no haya sido informada. Ahora, yo quiero...
Que igual no es materia del Consejo de Ministros.
Es materia, y no creo que se haya tratado, pero más allá de eso...
Las relaciones exteriores están a cargo del Poder Ejecutivo, que en el área del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República con el Ministro de Relaciones Exteriores.
Que tiene que pasar por el
Parlamento. Ahora, ahí me gustaría centrar la discusión en estos dos temas. Nosotros estamos participando de un tratado donde, como bien esto hace la historia Álvaro, busca avanzar porque en la Organización Mundial del Comercio no se avanza. Ahora bien, ¿por qué no se hizo acuerdo en el tema de servicios? Porque los grandes países que subsidian a sus producciones agropecuarias, y nosotros no nos olvidemos que somos un país de raíz básicamente agropecuaria, no nos daban a los países agropecuarios ningún tipo de respuesta a los enormes subsidios que ellos le dan a sus producciones y que impiden que nosotros entremos a esos países con libertad de comercio.
Buena aclaración.
Pero entonces no nos dan, claro. No nos dan entrada a nuestros productos.
Pero esa es la historia de la ronda.
Pero ellos quieren, que son vanguardia en eso, claro, que le demos entrada a sus servicios financieros, a sus servicios informáticos, a sus servicios vinculados a los seguros. Quieren que les abramos nuestras puertas y ellos, a su vez, no nos dieron ninguna concepción. Por eso es que no hubo acuerdo. Eso yo creo que es básico plantearlo.
Eso es una de las razones.
Entonces nosotros aislándonos de todo el mundo, de los países que tienen iguales intereses a los nuestros, por ser sus producciones principales las agropecuarias, que estamos luchando desde hace mucho tiempo por bajar y liquidar esos subsidios tan malos que tienen los países.
Un apunte de Díaz de Medina para que tú sigas luego, Eduardo, el apunte sobre este aspecto.
Eduardo lo acaba de decir, efectivamente dentro de una ronda general de comercio, se trata del área de bienes y de servicios, y evidentemente todo es un toma y daca. Lo que pasa que...
Más toma que daca. Porque
más toma que daca no, porque es una ronda multilateral en donde intervienen todos los países.
Pero no logramos acuerdo.
Bueno, entonces, efectivamente
no sé. Lo que yo me pregunto es, ¿vale la pena, y te lo pregunto a vos también, Eduardo, vale la pena participar de instancias donde podamos defender estos derechos, o hay que aislarse y no participar?
No, es mi pregunta.
Es que no es opción el
aislamiento. Daniel, en este sentido, de que repito, acá hay que mirar la gran estrategia. Nosotros tenemos ciertos intereses que no son solo agropecuarios, son también de servicios. Yo no voy a negar eso ni el papel de los servicios. Pero digo, no hubo acuerdo porque ellos no nos cedieron nada. Entonces, ahora, ellos que no nos cedieron nada, abren una instancia de negociación de servicios, muy vivos ellos, no nos ceden nada del otro, pero abren una instancia paralela a los buenos amigos del comercio, como le llaman, y ahí involucran a 22 países para luego sí entrar en la OMC con este tema resuelto afuera, porque tienen la vía 4 para entrar, o la 5 para entrar, es un camino que ellos han establecido también en la OMC, y entonces nosotros nos quedamos sin ningún tipo de baja de subsidios de ellos que nos matan la producción agropecuaria nuestra, y sí tenemos que ceder en los servicios. Después, la otra cosa
que yo quiero decir,
sino adherimos, es que por suerte ahora estamos conociendo, porque yo cuando me refería al secretismo, me refería al secretismo de las negociaciones del TISA, y eso es lo que nos tiene que hacer sospechar. Porque si algo está tan secretamente guardado, como otras negociaciones de estos tratados, yo digo a los uruguayos, o a cualquier persona, tú no sospecharíamos de algo que está tan guardado. ¿Cuál es el enemigo que está ahí detrás para evitar esta democratización de la discusión?
Pero la sospecha
que no podemos saber.
Cuando hay secreto.
¿Pero por qué?
¿No te convence la postura del presidente Vázquez diciendo que de todo esto se va a informar?
Es lo que me convence. A mí me convence Vázquez y me convence
Mujica.
Primero
averiguar y después
que
resolver.
Los dos están hablando de que no hay nada, pero eso es distinto a otras posturas que han habido.
Yo quería decir una cosa. Eduardo habló de nuestros socios, nuestros colegas, a la hora de negociar de los países agroexportadores. Son los primeros en que nos abandonan, ¿no? Porque cuando vamos a las negociaciones multilaterales, los primeros que nos abandonan son nuestros países afines ideológicamente, que con los cuales compartimos bloque, y son los primeros en trancar las negociaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, y es Argentina, y hace más de 3 años que le estamos pidiendo.
Es verdad.
Por otro lado, tampoco nos podemos alejar de las negociaciones. Uh-huh. O sea, romper todo esto de base es la básica aquella que cuando uno dice, cuando dos personas se sientan a jugar al ajedrez y uno no sabe, la que le queda es patear el tablero. Entonces, ese no puede ser nuestro camino.
No, pero,
hay que negociar.
Pero yo, bueno, digo, sí, hay una cosa que hay que saber sobre el TISA.
Claro,
parece,
pero está bueno.
Esta, tú cuando entras...
Algo no, todo hay que
si
saber.
No se aclara esto, si no se aclara esto, Eduardo, me parece importante. Selva, te digo porque me parece importantísimo.
Estoy de acuerdo
sentido,
con tu punto de
en
vista.
En sentido, no, pero en esto, mira, si tú entras, ya tenés que aceptar todo lo que se ha venido negociando anteriormente. ¿Es así o no es así?
No es así.
Bueno, desde el punto de vista de las informaciones que ha salido...
No. Tú te estás refiriendo a lo que se llama la Ratchet Clause. Es decir, esa cláusula por la cual la conquista de la liberalización entre rondas negociadoras,
claro,
queda firme.
Ahí
por
está.
Oposición a la Standstill Clause, que es donde se entra de la negociación con...
Tú lo has dicho.
Bueno, perfecto.
Esto tiene esa cláusula. Tú entras y ya tenés que aceptar...
Es que, querido Eduardo, no podría haber una negociación entre tú y yo en nada en la vida si cada vez que nos vamos a sentar a negociar tenemos
que volver a... Todo país nuevo que entra acepta lo que ya está.
Bueno, por supuesto.
Entonces, ese es el peligro.
Decir, sí,
¿qué es lo que ya está?
Naturalmente. Bueno, por eso es una ronda multilateral.
En el Transpacífico, que es lo que viene después. Porque después de esta discusión del TISA, a Daniel yo le digo que le ponga el ojo en el Transpacífico.
Y en el Transatlántico. Pero
y
los
el
dos
otro,
están.
En el avión europeo.
Pero los dos,
bueno, porque los dos van a generar discusiones.
Ya quedan agendados.
El Transatlántico
esos temas.
Se hunde, me
ya
parece.
Ya quedamos con esos temas agendados. Ahora se nos ha ido, lamentablemente, el tiempo, porque es un asunto muy apasionante que nos va a demandar alguna otra tertulia de aquí para adelante. Así que a Selva, a Álvaro Díez de Medina, Eduardo Lorieri y Federico Ricañi, muchas gracias.